Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita, atiéndeme, de dos cubanos sí. que brillaron hoy, Aroldis Chapman y Lourdes Gurriel Jr.
Hay que rectificarlo.
Sí.
Lindor, Lindor ha metido dos.
Y también Lindor, sí, el boricua Lindor, es verdad, el Guajiro Peña, vamos a darle una asistencia. Muy bien, desde Miami les informa a Pepe Lacayo, me acompañan aquí Orlando, el Guajiro Peña Guevara, Edemio Navas
¿Qué
González.
¿Qué tal Guevara, por favor?
No, cualquiera
los
tiene.
Los amigos míos en Cuba saben por qué.
A cualquiera se le muere un tío.
Pon una G.
O tiene un tío malo.
Oye, una pregunta.
Y desde Hialeah.
Una pregunta técnica.
Sí, ¿qué pasó?
Ustedes vieron que Altuve es un fenómeno, no se ponche.
101, 101 y 101.
El señor Chapman vino a pichar.
Te estás adelantando.
Con dos outs. Y Altuve se preparó como se prepara siempre. 101 falló.
Bueno,
101
bueno.
Se la cantaron.
Es verdad.
Y 101.3.
Sí.
Okay.
Y se fue por banco y se acabó el juego.
Ni siquiera ha presentado a Rafael. Yo, bueno. ¿Eh? Ustedes ya están hablando del segmento deportivo de hoy y no he presentado ni a Delfín Coca detrás de los controles.
Claro, ya todo el mundo sabe que está ahí. Esclavo.
El Cepillo Carrillo, el productorazo de Virginia. Y desde Kendall, ahí en la Sagüecera, está Rafael García Toledo.
Buenas noches, Olímpico desde la Sagüecera, como dice Pepito, ¿no?
Muy buenas noches. Tú sabes que esto no es la Sagüecera.
No.
No, no hay que entender geografía. La Sagüecera es la zona de Libre Habana hasta Hueché. Es la Sagüecera.
Mira, pensé que tú eras Sagüecera.
Sí, sí, eso es como el Vaticano. Aquí, la Sagüecera es el núcleo de los cubanos y ahora de todo el latinoamericano.
Yo pensé que lo que era Sagüez, todo era Sagüez, ya sea en Primera Avenida o 40, 80, 200.
Bueno, por el nombre sí, pero no en realidad culturalmente.
Ah. Todos Muy los días bien. Aprendemos algo, ¿verdad, Pepito?
Es verdad, es verdad. ¿Qué le parece si vamos rapidito con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
A mí me encantan los jueves porque ya a esta hora, cuando arranca Al Duro y Sin Guantes, hay 5 o 6 resultados finales y es justamente lo que tenemos hoy. Los Yankees viajaron a Houston y le dieron pau-pau a los campeones mundiales Astros, ganando 3-4 en la serie. El resultado de hoy, 6-5, lo ganó Shreve, 1-0, lo perdió Harris, 1-2. Y el misil cubano Aroldis Chapman, el zurdo que más millajes tiene cuando lanza en el mundo, con su séptimo rescate de la temporada, ponchó a 3 astros en el noveno, le conectaron un hit, nadie es perfecto, y tiene efectividad de 1.29.
¿Qué cosa es eso?
Nada, es minúscula.
Sí, cuando piché apaga sí. las luces, no se ven.
Sí, lo único más o menos que los Yankees pudieran ver como un fallo fue a que Tanaka abandonó el partido con las bases llenas y vino el picheo de relevo de Green y le hicieron 3 carreras, pero sí. inmediatamente, en cuestión de un minuto, ya estaban 3-3.
Bueno, precisamente en el séptimo inning vino a batear el cubano Yuli Gurriel. Conectó un rolling por ahí por el campo corto, una pelota que no le pudo llegar Didi Gregorius. Ese gran torpedero, para mí está entre los 3 torpederos más destacados en las grandes ligas, defensivamente hablando, porque ofensivamente yo diría que uno de los dos mejores. No le pudo llegar a ese rolling que batió por ahí cerca del campo corto Yuli Gurriel. Después vino una avalancha grande. Gurriel anotó la primera carrera, después se empató el partido, se fueron arriba 4-1. En ese momento ya estaba, ya Tanaka no tenía nada que ver con el partido. No sí. lo podía ganar, no lo perdía. Así que se fue Tanaka el partido. Quedó el cubano Lance McCullar. Como el partido se puso 4-3 a favor del equipo del Houston, ya hasta ese momento, hasta el séptimo inning, si ganaba el Houston, la victoria iba a ser la número 5 del año para el cubano Lance McCullar, entrenado por Orlando Chinea allá en Tampa, y coincidió ahí en la etapa buena de Joseito Fernández en Tampa. Pero bueno, después vino el equipo de los Yankees, respondió Y finalmente le ganaron 6-5 al equipo Astros de Houston.
¿Viste qué contento que está?
Yo vislumbro una cosa, señores. El año pasado, en la serie por el título de la Liga Americana, todos recordarán que el Houston le ganó a los Yankees. Es una serie muy, muy cerrada. Sí. Yo vislumbro para el año 2018, si esto logra, si se llegamos a lograr a esto, los Yankees van a ganar, señores.
Yo quería compartir esto con Rafael García Toledo. Hoy sucedió algo con Ichiro Suzuki, pero vamos a ver. Él debuta en Grandes Ligas en el 2001 y fue el novato del año y Champion Battle. Oigan esto. Este señor, el manager de él, se llama Lupinela. Lupinela, sí. Mi gran amigo. Él habla español, claro, y inglés también. Pero
por supuesto,
bueno,
que sí, se crió en Tampa.
Cuando Ichiro Suzuki estaba jugando con él, viene el periodista y dice, ¿cómo tú te comunicas con ese muchacho? Dice, oye, yo sé lo que él hace. Yo entiendo del bateo. Cuando él bateo, eso es lo que yo entiendo.
Así no es. Tengo que... Rafael, si tuvieras el brinco que pegó Edemio Navas cuando los Yankees ganaron el partido de hoy, yo le dije, Edemio, tú eres un periodista, tú tienes que ser imparcial, tú no puedes tener favoritos.
No, mucho menos.
Y mucho menos ya desde ahora decirnos quién va a la Serie Mundial. Imagínate,
no, es un pronóstico que hago. Si se da lo mismo del año pasado, en la final de la Liga Americana entre el Houston, se puede dar, señores,
por supuesto
contra
que
los Yankees.
Dar.
El año pasado ganó el Houston con Gurriel, este año le corresponde a Aroldis Chamá. No es así, Guajerito Peña.
Oye, que estás bien. Oye,
la noticia quiero dar completa. ¿No está? ¿No se está viendo?
Bueno, sí, te escucho perfecto, lo que pasa es que interrumpiste al Olímpico como 3 veces. No, sí.
Yo quería compartir esto porque es una cosa interesante. Lo acaban de nombrar asistente del presidente y dueño del equipo.
Ichiro Suzuki, claro.
Pero él dijo, Rafael, no quiero retirarme porque ellos van a jugar una serie el año que viene en Japón y él quiere estar jugando. Oye, eso, marzo, ¿qué tú crees, Rafael?
Bueno, primero yo no creo, él no oír que dijera nada de eso, el maldito Ichiro Suzuki. Ichiro Suzuki, yo creo que los marineros, que demuestran mucha clase, han hecho una cosa muy elegante, porque daba pena ver a Ichiro Suzuki con lo grande que es, estaba pasando trabajo prácticamente para poder batear ya. Le dieron esa salida súper elegante, se va a quedar ahí. El agente dijo que no se va a retirar, va viendo lo que va a hacer. Pero evidentemente que estamos ya, como dice, en el crepúsculo ya de la carrera de Ichiro Suzuki. A lo mejor juega en Japón, pero yo dudo que juegue más nunca aquí. Pero ha sido uno de los grandes. Y nos vamos, yo creo que nosotros debemos poner un poquito de atención a esto, porque ahora es el día y está todavía caliente, pero esto va a ser una cosa histórica. Este es uno de los mejores individuos. Yo te diría que el mejor jugador de pelota del siglo XXI es Ichiro Suzuki. ¿Ok? Pues siglo XXI, llevamos 18 años nada más, 17 y pico. Y el mejor ha sido Ichiro.
Estoy de acuerdo, ¿sabes, Guajiro? Estoy de acuerdo con Rafael, 100%.
Es que el caso de
¿y dónde da Pujol, señores?
El caso que yo mencioné, lo de Lupinela, lo hizo como un chiste. Es una cosa simpática de Lupinela. Dice, yo no necesito comunicarme, yo sé lo que es bateo. Cuando es bateo, eso es lo que yo entiendo.
Yo estoy de acuerdo con el Olímpico y con Pepito, pero señores, Han Aaron, Willie Mays y el malo, como dice Pepito, el malo Alex Rodríguez, son las únicas 3 personas, los únicos 3 peloteros, los únicos 3 jugadores en más de 100 años en Grandes Ligas que han bateado 3,000 o más hits y más de 600 jonrones. Y muy pronto se va a unir a este súper, súper selecto grupo, como cuarto hombre, el dominicano Alberto Pujols. Yo creo que con lo que ha hecho Pujols, lamentablemente, Ichiro no tuvo la posibilidad porque jugó muchos años con el equipo de los marineros, nunca han ganado la Serie Mundial, estuvo en los Marlins en la época mala, y ya veterano. Y bueno, con los Yankees, en su poco tiempo que estuvo ahí, no pudo hacer lo que era con el equipo de los marineros. Yo creo, señores, que estamos hablando de un super atleta en el dominicano Alberto Pujols. Si te pones a ver los números, brillante por parte de Ichiro Suzuki, pero si te pones a ver los números del señor dominicano Pujols, yo lo situaría entre los 10 mejores en todos los tiempos. Y no solamente eso, como persona. Es una persona educada, amable, respetuosa, nunca ha tenido ningún problema. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo le pasa a Suzuki. Suzuki, yo diría que incluso es mejor persona que Alberto Pujols, pero los números de Pujols, señores, meten miedo. Y todavía le queda un par de años más a Pujols.
Bueno, Rafael, cuando vi hoy la nota, yo siempre he hablado contigo del caso de Stan Musial, Pujols 1,900 carreras. Y el señor Pujol tiene como primera base también esa que le ha empujado. Señores, 1,900 y pico carreras empujadas y 3,000 hits.
Eso, okay, la guitarra,
oye, vamos a darle ahora la guitarrita al olímpico, porque cada cual tiene su opinión, ¿no?
Okay, yo lo que dije fue que yo creo que es el mejor pelotero, como dicen aquí, all around, o sea,
sí, es más completo
del siglo XXI. Tú mencionaste a tres peloteros y dos de los cuales no trabajaron en el siglo XXI, no jugaron en el siglo XXI. Sí. Ni Hank Aaron, ni el otro que mencionaste, Willie Mays, tampoco. Bueno, Pujol, yo estoy de acuerdo que es uno de los grandes, pero Suzuki es uno de los grandes. No creo que esté entre los 10 primeros, vamos a estar claros, no nos vamos a olvidar de la historia, señores. Entonces, tenemos lo que es el béisbol de grandes ligas, tiene más de 100 años, ¿okay? Y entre esos hay mucho más de 10 que son mejores que Pujol, pero eso es lo que estamos...
No, pero lo de Pujol me refiero al 2000 para acá.
Bueno, del 2000 para acá, bueno, quizás, pero este es un hombre que no solo fue un individuo, vaya, bateador tremendo, con una cantidad de récords rotos tremendo, sino que este individuo a la defensiva también ha sido una maravilla, ¿ok?
Sí.
Es un individuo. Y eso de que es buena gente o mala gente, bueno, señores, si fuera por buena gente o mala gente, Ty Cobb no estuviera en el Salón de la Fama, porque sí, ese tipo me da sinvergüenza que ha habido en la historia.
¿Y Ted Williams? Y Ted Williams también.
Y Ted Williams, okay.
Rafael tiene razón, si tú le hubieras preguntado a 10 managers hace 10 años, ¿a quién quiere enfrentarse en extra innings con el juego por decidirse? ¿A Ichiro Suzuki o a Albert Pujols? Yo creo que por lo menos 6 se hubieran dicho, yo no quiero a Ichiro Suzuki ahí. ¿Por qué? Sí. Porque corre muy bien, batea 340, es el líder en hits. El año pasado tuvo 230 imparables. Pujol se lesionaba mucho. Claro, siempre ha sido una amenaza para botarla.
¿Sabes lo que pasa, Rafael? También que la comparación, yo no entiendo esa comparación ninguna, porque Pujol es un tipo que tiene una cantidad de jonrones y unos dobles que mete miedo. Que
no, y 2,000 impulsados.
No ha podido hacerlo. Ahora bien, si te pones a ver lo que Suzuki ha hecho en los fielders, el único que lo hace, Mike Trout, metido en la cerca, brincando por arriba, a coger las bolas y después tirando, un fenómeno, si es cierto. Pero en casa de jonrón y eso, y carrera empujada, Pujol le pasa por el lado.
No, es lo que decía el olímpico. Él se refiere al, como decimos en la gimnástica, el all around. O sea, todos los ejercicios, ¿no? Barra paralela, barra fija, el suelo, todo. Sí. El más completo, sí, porque en realidad, como primera base, no fue una gran cosa cuando era jugador activo Pujols. Muy defensivo, pero no era una cosa brillante. No, él muy bien se ha destacado con el bate. Y por ese motivo, bueno, en el año 2011, con David Freese y Pujols, el equipo con Tony La Russa de manager, gracias a ellos, entre otros, ganaron aquella Serie Mundial que estaban perdiendo 3-2 en 5 juegos. Se recuperó el San Luis, empató, y bueno, en el séptimo y último juego, con esa gran labor de David Freese, que ahora con el Pujols, ganaron la Serie Mundial. Pero sí, Pujols, cuando se retire, va a estar en Cooperstown. Y
bueno,
siempre vamos a tener que hablar
¿tú sabes
de
que
este señor dominicano?
Yo lo veo de esta manera. Pregúntenle a 100 fanáticos de béisbol. Si tuvieran que armar un equipo y tienen a Ichiro Suzuki, no el de ahora, ni el Pujols de ahora, que a duras penas puede caminar, de hace 15 años, ¿a quién ustedes contratarían primero? Y yo creo que de esos 100, 60 te van a decir, sí, primero Ichiro Suzuki. Yo también quiero a Pujols, pero primero...
O yo lo diría diferente. Yo pondría, hay 99 jugadores, quedan 2 disponibles. Para el número 100, que va a ser el último, ¿escogen a Pujols o escogen a Ichiro Suzuki? Esa es una buena pregunta. Pero unos se deciden por Pujols, otros se van a decidir por Suzuki. En el plano personal, conocimos personalmente a Suzuki. Pero señores, tú me dices a mí, ¿escoges a Pujols? Pues coge a Suzuki, yo me cojo un Pujol.
El problema de estos dos muchachos, señores, va a ser esas comparaciones. Son dos peloterazos. No podemos comparar a uno ni al otro, porque si comparamos uno y le estamos quitando al otro, no, señor. Hay que decir, son dos estrellas que se merecen los premios más grandes que hay. Están en el Hall de la Fama, eso no hay duda. Y yo te voy a decir una cosa, cuando lleguen los 5 años de retiro, hay muchos periodistas que no van a votar por él. ¿Qué te parece?
Increíble.
¿Cuál es el
así,
eso es el chiste, señor, del año.
Así. Oye, hay una cosa que tengo que apuntar aquí. Como hablo, yo soy, vaya, no un fanático, soy un estudioso del deporte, como son ustedes tres. Así que no el fanatismo no lo tiene, no hay duda de eso, ¿ok? Algunos son fanáticos de las rubias y otros las trigueñas, sé que hay para todo el gusto. Ahora, Hay una cosa que se repite constantemente sobre Ichiro Suzuki, y ahora voy a hablar algo que no está a favor, sino en contra, y que es una bobería. No, que con los hits que tiene en Japón, él tiene más que Pete Rose y los hits profesionales. Bueno, señores, yo hice un programa que me tomé un tiempo tremendo buscando todos los números y se lío. Cuando me dijeron eso, digo, bueno, pero de momento digo, vamos a ver cuántos hits tiene otra gente, ¿ok? Y el individuo que más hits profesionales ha tenido en la historia del béisbol se llama Julio Franco. Y nadie habla
de eso. Sí, es verdad.
¿Ok?
Es verdad.
Y el segundo se llama Oreste Miñoso. Y nadie habla de eso. Todo el mundo habla que Miñoso no sé cosa. Pero si tú buscas esa gente, porque jugaron tantos años en tantas ligas, tienen un más hits profesionales que Suzuki, que Pete Rose y que toda esta gente. ¿Ok? Y como tú buscas individuos como Stan Musial, resulta que en las ligas menores tuvo un tiempo y batió bastante hit y tiene más de 4.000 hits también. O sea, esto de que Suzuki tiene, porque si estuviera jugando aquí, bueno, imagínate tú, si estuviera jugando aquí, pero si tú vas a poner los hits y empiezas a contar y saca los de high school, sabes yo quién es el que tiene más, ¿no?
Sí.
Pero el que más tiene profesionales en la historia, y yo hice un programa, yo no tengo los apuntes ya, desgraciadamente, porque no se puede acumular tanta cosa. Pero yo no sé si está programado por algún lado todavía guardado, que no hayan borrado los genios. Esto, en que yo doy exactamente de dónde salieron por cada liga, cuánto tuvieron esos jugadores. Y Julio Franco es el que más tuvo.
Es verdad. ¿Okay?
Y, hay tres, no me acuerdo cuál es el otro, que tiene más que Suzuki.
Olímpico, en grandes ligas, el dominicano Julio Franco conectó un total de 2,586 hits. Esto es en 23 años, desde que comenzó con Filadelfia a los 23 años en 1982 hasta que se retiró con Atlanta en el 2007. Yo recuerdo que estaba descartado, sin embargo, el Atlanta le dio toda una oportunidad, jugó 15 partidos,
sí.
Y bueno, ya después se fue a jugar al Caribe, a la Liga Independiente.
No, ha jugado en Corea, jugó en República Dominicana cantidad de años.
Bueno,
siguió jugando, tenía
2,586 hits. Te voy a buscar lo que conectó en Liga Menor, en Corea, en todas partes.
Ajá.
Para hacer la suma.
¿Ustedes sabían que hay 7 resultados finales y no hemos hablado de ninguno?
Nos vamos para ahí.
Okay. Entonces, ¿qué les parece si ahora,
mientras Edemio,
busca eso, vámonos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans.
Esta tarde los Dodgers de Los Ángeles derrotaron en el desierto a los Diamondbacks de Arizona 5-2. Lo ganó Chargó 1-0. Guajiro, Chargó se escribe Chargóis, para que tú sepas, ¿ok? Lo perdió Salas 3-2 y Jansen con su quinto rescate de la temporada. Y entre los héroes ofensivos, Kemp con 2 imparables, fue el único con 2 imparables. Barnes, 2 boletos, anotó 2 carreras. Vamos a ver quién la votó, Barnes, su primero de la temporada. Así que, y el ganador Wood, no, el ganador fue Chargó, porque Wood solamente duró 5 entradas y Corbin duró 6 para los perdedores Diamondbacks de Arizona. Los Reales de Kansas City frenaron a los Tigres del Detroit. El resultado final, 10-6. Oye esto, Guajiro Peña.
¿Cómo fue eso?
Leonis Martín, el muchacho de Villa Clara, tuvo 3 imparables en este partido, 2 carreras anotadas, Castellanos con su tercer cuadrangular, José Iglesias con 2 hits y 1 carrera impulsada. O sea, entre los 3 cubanos, 6, estamos hablando de 6 hits, 3 carreras anotadas y 1 pila de carreras impulsadas,
pero
para que ustedes sepan.
Y
pero porque en Kansas City, Jorge Soler, que ahora ha despertado y está bateando 312, hoy con otra carrera impulsada, un boleto, 3 carreras anotadas, porque también tuvo un imparable y está acabando con el picheo de la Liga Americana. ¿Quién hubiera pensado que hoy en día Jorge Soler estuviera bateando 312?
Sí, sí,
cuando
sí.
Los cachorritos lo votaron porque no podía batear 200.
No, pero él no jugaba ahí en el regular, un muchacho jovencito, y él jugaba refil de vez en cuando porque tu prospecto. Porque tu prospecto era el que jugaba refil, que le dieron 150 millones de dólares. Bien, ahora bien, hablando
hoy
del caso de...
Hoy conectó su cuarto jonrón Soler, sí, hoy, así para
el
que
caso
sepas.
El caso que estábamos hablando de este muchacho de
Julio Franco.
De Castellano. Castellano del año pasado terminó jugando igual que Martínez, Julito Martínez, tremenda tercera base, está teniendo un buen año. Ahora bien, el juego lo perdieron y eso no cuenta. La noticia mala es que Cabrera se lastimó el tobillo.
Sí, correcto. ¿Qué te parece? Así mismo.
Bueno, para retomar el tema, con tu permiso, Pepito Olímpico Guajiro Peña, con respecto a Julio Franco, tiene 59 años. Bueno, termina con los resultados finales.
Los Bravos de Atlanta castigaron a los Mets por tercer día consecutivo.
¡Qué clase palizo!
11 carreras por cero. El colombiano Julio Teherán tenía un juego sin hit ni carrera hasta el séptimo episodio. Terminó ganando el colombiano 2-1. Vargas, el perdedor, 0-2. Oigan esto. Teherán, 7 entradas completas, 2 hits, ambos hits en el séptimo inning. 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 6, efectividad 3.65. Suzuki, el otro Suzuki, Kurt, conectó su quinto cuadrangular de la temporada. Markakis la volvió a botar. Acuña, aunque aquí dice Acuna, también la botó. Albies también la botó. Y los Mets, que han perdido 3 en fila contra los Bravos de Atlanta en la Gran Manzana. Céspedes, un ponche y un boleto fue lo mejor que le pasó, un boleto en todo el partido, en 2 turnos al bate oficiales. Y los, oye, que te voy a decir la paliza que le dieron a Vargas, que solamente duró 4 entradas, 11 hits, 6 carreras, las 6 limpias, 2 boletos, 3 ponches.
Y el colombiano ganó el juego 2-1, pero el caso este, que el equipo de Atlanta ha ganado 5 juegos seguidos.
Sí.
¿Tú sabes cuándo se batió? Los más, 3 hilitos. Y el equipo de Atlanta, 15 cañonazos.
Sí. Mira, con respecto al hombre pro Albies, holandés, y Acuña, el venezolano, el hermano Acuña ese está impresionando, que va a ser un fenómeno también. El Atlanta poco a poco fue sacando a los peloteros de Liga Menor, a los grandes prospectos, y creo que este tipo va a volver de nuevo a ser competitivo, no para el 2018, pero yo creo que para a partir del 2020 va a ser un equipo que va a dominar por buen tiempo el este de la Liga Nacional junto a los Mets de Nueva York con ese gran picheo. Ahora, con respecto a Julio Franco.
Tenemos uno más.
Ah, oh, dale.
Este es el último, te lo prometo. Los Nacionales de Washington volvieron a derrotar a los Piratas de Pittsburgh esta tarde. 3 carreras por 1, lo ganó Solís 1-1. Lo perdió Williams 4-2 y Doolittle con su 6º rescate. Bryce Harper hoy otra vez como primer bate, pero se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Dejó 4 hombres en base, batea 257. Sin embargo, Zimmerman, el guajiro estaba preguntando por él el otro día, la botó. Su 5º cuadrangular de la temporada, Turner, su 2º, fueron los héroes ofensivos. Y el picheo de Helixson, 6 entradas, 3 hits, 0 carrera para los Nacionales de Washington.
Bueno, Olímpico, el dominicano Julio Franco va a cumplir 60 años el 23 de agosto próximo. Estuvo jugando hasta el 2014 cuando tenía 25 años. Su última temporada fue con el equipo Fort Worth en una liga independiente allá en Texas, en la parte de Fort Worth, Dallas y Arlington, donde juega precisamente el equipo de los Vigilantes. Ahí él jugó también en grandes ligas con los Vigilantes. Se retiró con el Fort Worth, pero bueno, de por vida, este muchacho de República Dominicana, reitero, próximo a cumplir 60 años, conectó un total de 3,870 hits, 2,586 en grandes ligas, 626 en liga menor, 652 en ligas del Caribe y otras ligas, y en la Liga Profesional de Béisbol de Japón durante 2 años conectó 286. Reitero, para un total de 3,870 hits.
Él batió más en otros lugares.
Así que sí, pero yo pienso que a ver si Rafael está de acuerdo conmigo. Rafael, ¿te acuerdas cuando Ichiro Suzuki batió los 3,000 hits, sacaron los 1,278 que pidió en Japón para que fueran más que los de Pirro? Y Pirro dijo, ok, póngame lo que hice en Venezuela y lo que puse en Liga Menor, a ver cuánto le llevo todavía. Sí. Y es cierto, lo que Ichiro Suzuki, 3,089 en Grandes Ligas y 1,278 en Japón. En total, 4,367. Pero eso no vale, porque si no, Pirro tuviera no sé cuánto, porque dio palo en Liga Menor y en Venezuela, acabó en Venezuela cuando jugó un año.
Yo me pasé rato buscando eso. Edelmer jugó en Corea, Julio Franco, hay una serie de cosas en Liga Independiente, no solo en un lugar, no, él jugó en varios.
Sí, lo tengo aquí, jugó para el equipo
pero de no San todos están en un lugar, eso tiene que, vaya, porque ahí no, simplemente mucha de esa gente no tenían eso incorporado a ninguna de la del reference, nada de eso. Sí. Igual que pasa con Miñoso. Miñoso, como tú te puedas sumar todo lo que hizo aquí en México, en Liga Menor, en todas las cosas, tiene mucho más, tiene 4,000 y pico ahí también. Sí.
Jugó con el equipo del Samsung en el año 2000, en Corea del Sur.
Muy bien, otros partidos que se van a jugar más tarde. Estoy tratando, no sé si ustedes se dan cuenta, de hablar de otro tema. Que
tratando
no sea
de
eso.
Trabajar.
De una hora entera. Te hablando
de mí, de mí yo no te dejamos.
Qué barbaridad. Sí, a ver si... si
no,
si,
pero un tema muy interesante.
Sí, si, Julio Franco, que esto, que lo otro, ¿de dónde cuentan los hits? Muy bien. 9-9 está empatado en este momento el resultado, el marcador parcial entre los Azulejos de Toronto y los Indios de Cleveland. 9-9 en el inning número 10. Lo peor de todo es que después de este partido, cuando termine, si es que termina, tienen otro partido más, sí, más señor, tarde, que va a terminar como a las 2 de la madrugada. Y les quería decir que jugando con los Azulejos de Toronto, Kendrys Morales, oigan esto, hoy de 6-0
está
con
muy mal.
Dos ponches.
Sí, está muy mal.
Qué barbaridad. Y como nada, es también Gurriel Jr., lo que pasa que la computadora no me quiere bajar. Búscame ahí lo que está haciendo Gurriel Jr.
Kendrys Morales designado.
Sí.
A lo mejor mete un jonrón, le juega empatado y gana el juego y se convierte al héroe.
Gurriel Jr., Lourdes, 3 hits en 4 turnos al bate.
Está en 2.60 y pico, ¿no?
2.62 con un jonroncito y 6 carreras impulsadas. Aledmys Díaz entró como shortstop y oficialmente hasta ahora de 0-1, de 1-0, por supuesto. Tiene 4 jonrones y batea 189.
Se va a parar de triplar de nuevo, señor.
Tiene 23 años, señores. Tiene un futuro tremendo. Sí.
Está bateando en este momento a Aledmys Díaz contra Tyler Olson en el inning número 11. Están ahora en el inning número 11, empatados 9-9. Más tarde, el segundo partido, Toronto contra Cleveland. Boston contra Texas a las 8. Minnesota contra los Medias Blancas a las 8. Baltimore contra los Angelinos a las 10 p.m. Oakland versus Seattle a las 10 p.m. Damas y caballeros, cuando regresemos, el baloncesto profesional de la NBA, el segmentico del Guajiro Peña, el fútbol soccer, el boxeo, todo eso y mucho más en la segunda media hora. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mensajes y enseguida regresamos.
¿Por qué tú sacaste los planes?
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ignacio González, periodista independiente en Cuba.
Para mí, realizar el periodismo independiente es algo que me ha llevado a convertirme en cada día un profesional más, ya que realizar esta labor de periodismo independiente acá en la isla es algo que realmente es riesgoso. Siempre nos están siguiendo, siempre están tratando de que nuestras noticias no salgan.
Rolando Rodríguez Lobaina, periodista independiente en Cuba.
Es una tarea difícil, porque es una actividad perseguida por el gobierno.
Eliezer Palma Pupo, periodista independiente en Cuba.
He tenido experiencias maravillosas cuando logro hacer un reportaje donde todos los entrevistados desarrollan un diálogo muy, muy afín con lo que estoy buscando, que es la verdad.
Rolando Rodríguez Lobaina.
En ningún local de Cuba se puede grabar, no está autorizado a grabar. Y de hecho están autorizados, además de eso, a reprimir, que pueden arrebatarte la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos o a una unidad de la policía, ¿no?
Ignacio González.
En lo personal he tenido varios arrestos, pero pienso que lo que nunca podrán arrestar es mis ideales y mi forma de pensar.
Soy hija de un fusilado de este país. Ya no...
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocaros. El Departamento de Estado indicó que Cuba es uno de los países que propagan información falsa sobre los Estados Unidos y donde los periodistas al margen de los medios de comunicación estatales son encarcelados por realizar su trabajo. Desde la ciudad de Washington informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
A la pregunta de Martí Noticias sobre la iniciativa del Departamento de Estado de lanzar estudios y la ampliación de tecnología para contrarrestar propaganda antiamericana, la vocera de la entidad diplomática confirmó que Estados Unidos sitúa a Cuba entre los países que propagan desinformación sobre la nación norteamericana. Heather Nauer, quien también es secretaria de Estado adjunta para la diplomacia pública, le respondió a Martí Noticias de la siguiente manera. Se trata de propaganda y desinformación promulgada a nivel estatal. Mantenemos conversaciones con nuestros aliados en que compartimos nuestra profunda preocupación por la desinformación proveniente de Rusia, entre otras partes del mundo.
Cuba, we see that happening as well. We didn't mention any particular countries, you know, we just didn't happen to do it, but we have a lot of conversations internally.
Vemos que esta actividad también proviene de Cuba, aunque la declaración inicial del Centro Global de el Departamento de Estado no menciona país alguno. Internamente sí que tenemos conversaciones al respecto. Heather Nauert añadió que se seguirán realizando otros encuentros en el Departamento de Estado para combatir la desinformación y propaganda por medio de la tecnología, la detección, la autenticación del contenido. La diplomática también señaló a Cuba como país donde se encarcelan a periodistas. Desde Washington, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El biólogo Ariel Ruiz Urquiola cree que oficiales del MININT en Viñales, Pinar del Río, trata de vincularlo a acciones ilegales para impedirle un viaje a Alemania.
Dos oficiales del MININ que militan en el cuerpo de guardabosque de la Policía Nacional Revolucionaria, para mí la Guardia Rural, porque técnicamente es eso, Guardia Rural, se llama Sandy porque lo conozco de otras veces que ha venido a reprimirme, y el otro que se hace ser el jefe del grupo que atiende esta área, fue como se identificó de guardabosque, que también lo conozco de vista, pero no de nombre. Empezaron a decirme que yo estaba haciendo una cerca, que si yo tenía permisos para hacer esa cerca, ellos lo saben porque ese permiso lo tengo desde el año pasado y es extendido a toda la cerca perimetral de mi finca. Yo estoy próximo a irme a mi beca en la Universidad Humboldt y en el Museo de Historia Natural de Berlín. Pienso que ellos van a tratar de hacer cualquier cosa.
Ariel Ruiz Urquiola es un científico cubano que ha presentado denuncias ante las autoridades por irregularidades que no han sido atendidas por el gobierno. Analistas en la ciudad de Washington, con conocimiento de la situación existente en Venezuela, consideran que no debe haber sorpresas el 20 de mayo en las elecciones presidenciales. Es decir, que todo está configurado para que Nicolás Maduro gane las elecciones. Jorge Agobián con el informe desde la capital de los Estados Unidos.
Continúa la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales en Venezuela, mientras que la comunidad internacional se encuentra dividida entre un robusto grupo de naciones que rechaza el proceso y sus posibles resultados por considerarlos ilegítimos, y el silencio de otros países. Al mismo tiempo, en Venezuela, los ciudadanos se debaten entre votar o abstenerse. En Washington, la mirada de un foro se centró este jueves en este tema.
Los expertos analizaron las perspectivas de las próximas elecciones el 20 de mayo y destacaron escenarios complejos para el país suramericano.
Para Diego Charizker, dirigente opositor venezolano, es predecible el resultado de los comicios.
Toda la estructura está dada para que justamente gane Nicolás Maduro gracias al control social que se ha establecido en Venezuela.
Lo mismo opina Michael Shifter, director de la organización Diálogo Interamericano.
Yo creo que sería muy sorprendente si esto no fuera el resultado, porque todo el poder está con él.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha jurado que si es reelecto, derrotará lo que denomina una guerra económica organizada embajada desde Estados Unidos.
¿Qué carajo me importa lo que diga Washington?
Su oponente, el opositor independiente Henry Falcón, asegura que de llegar a la presidencia abriría un canal humanitario y para ello pidió el apoyo del presidente Donald Trump.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Bueno, Rafael, si los Raptors de Toronto pierden en casa esta noche contra los Cavaliers de Cleveland, apaga y vamos, ¿verdad?
Yo estoy de acuerdo contigo. Estos son dos juegos que tenían que haber ganado los Raptors, que tienen mucho mejor récord los Cavaliers en la temporada regular. Perdieron el primer partido ayer, o sea, antes de ayer, y que hay sus problemitas con ese partido, como estaba viendo en otra. De eso voy a hablar después que demos los resultados de los juegos, el juego de ayer y los juegos que vienen ahora. Bueno, ayer el Jazz de Utah le ganó 116 por 108 a los Rockets de Houston, puesto esta serie 1-1. Los Rockets naturalmente son los favoritos, terminaron en primer lugar en la temporada regular de la Conferencia del Oeste. Joe Ingles tuvo su mejor actuación en su vida, en su carrera, con 27 puntos por Utah, y James Harden anotó 32 por el equipo de Houston, pero no pudieron alcanzar a los muchachos del Jazz de Utah. Bueno, hoy hay dos partidos. Okay, van a jugar cuatro de los ocho equipos que quedan, y mañana, por cierto, juegan los otros cuatro. En el primer partido, que ya está teniendo lugar, los Cavaliers de Cleveland están ganando de nuevo a los Raptors de Toronto en el tercer periodo con un marcador de 69-63. Así que hasta este momento se está inclinando la balanza para que los Cavaliers repitan y ganen hoy. Y en el otro partido, que viene más tarde, a las 8:30, el equipo de los 76 de Filadelfia visita a los Celtics de Boston. Y esa es una serie que está 1-0 a favor de los Celtics, que están jugando en su patio y ganaron el primer juego. Mañana, por cierto, a los otros cuatro partidos jugarán, los otros cuatro equipos, perdón, o los que quedan dos más aparte de los de hoy. Los Warriors de Golden State visitan a los Pelicanos de New Orleans y esa serie está 2-0 a favor de los Warriors de Golden State, habiendo ganado los dos partidos en la casa de los Pelicanos. O sea que ellos van a jugar ahora a su casa, donde es bastante difícil ganarle. En el otro partido de mañana se vuelven a enfrentar los Rockets de Houston contra el Jazz de Utah. Y el partido que tuvo lugar entre los Cavaliers de Cleveland antes de ayer y el mismo equipo de Toronto, el Kevin Love le dio un codazo en la mandíbula a DeMar DeRozan, que es el mejor jugador que tiene el equipo de Toronto, y lo lanzó al suelo, que quedó medio aturdido este muchacho. Al fin y al cabo tiró dos tiros, pero le pusieron un foul normal. Bueno, la liga por segundo juego consecutivo chequea esto después y dice que la falta fue un puerto flagrante número uno, o sea que de esta forma hubiera tenido los tiros libres y hubiera conservado la pelota el equipo de Toronto. Ya había pasado algo parecido el otro día con LeBron James, que tapó un tiro al aro y era lo que llamaban goaltending. Se lo pusieron como que era un tapón de verdad y la liga después reconsideró, vio la cosa. En ambos casos están diciendo que los referees tenían que haber revisado la jugada y hubieran encontrado que se habían equivocado. Esto ha favorecido dos veces a los Cavaliers, ganando dos partidos muy apretaditos. Esto, y naturalmente hay sus especulaciones de por qué las cosas que le salen a los Cavaliers le salen también con los referees. Naturalmente sí la va a llamar o mandar una cosa con esto, pero esa es la realidad. Bueno, por otra parte, los Knicks de Nueva York habían votado su coach, que Jeff Hornacek, lo habían votado en abril 12, contrataron a David Fixley. David Fixley ha jugado de asistente de coach en varios equipos, estuvo mucho tiempo aquí con el equipo del Miami Heat, y estaba jugando como director de los Grizzlies de Memphis hasta noviembre 27 del año pasado, cuando lo votaron también. Pero ahora le van a dar la oportunidad que dirija a los Knicks de Nueva York. Así que, y por cierto, esta semana LeBron James rompió otro récord y en robos pasó a Scottie Pippen como el individuo terminando con 399 robos en su carrera, ¿no? Pippen tenía 395. Y Manu Ginóbili estaba pegado detrás y Dwayne Wade le sigue en estos robos. Son de los mejores, de los 10 mejores que hay en la NBA, en la historia de la NBA, no de ahora, sino en toda la historia. Okay, eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, como nada perfecto en este mundo, el Guajiro Peña viene con su segmentico, ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Pasa con la recta por el medio, se la deja cantar. Hay un pelotero que fue compañero mío y empezamos casi juntos. Y voy a dar la vida porque dice Tony Taylor, que siempre me está criticando, tú no has dado la vida de ese gran pelotero Leonardo Cárdenas. Y aquí va el señor Leonardo Cárdenas. Nació diciembre 17 del año 38 en Matanzas. Debutó en el 54 con el Cienfuegos y batió 314 sin jugar mucho. El próximo año 212 y el tercer año batió 302. El cuarto año 268, el quinto año 251, el sexto año 272, el séptimo año 272 y el octavo año 262, averaje 267. Pasa a Grandes Ligas en el 61 con el Cincinnati hasta el 68 y de ahí pasa para el equipo de Minnesota hasta el 69-71. Los últimos años los disparó el 62 con el Cleveland y los Angelinos. 16 años jugó, 1941 juegos, turno 6072, hit 1725, doble 285, triple 43, jonrones 118, empujó 689 carreras, averaje total de 271. En 1961 ganaron la Serie Mundial de Cincinnati y fue cuatro veces a Juego de Estrella. Jugó en Cuba con el Cienfuegos, como dije, pero se pasó por el problema de la Revolución. Terminó el último campeonato que ganó el Cienfuegos y él estaba en la Serie del Caribe como señor stop. Fue para Puerto Rico y jugó los últimos años allí hasta que se retiró y vive en Carolina del Norte con María y tiene tres hijos. Ninguno de los tres hijos jugó pelota. Jugaron basquetbol en high school y el año pasado vi a Leonardo Cárdenas y me dijo, estoy contento porque el béisbol es lindo, pero como se sufre, Peña, como sufrí yo jugando el primer año con el Cienfuegos, que me quitaban y me dieron, no jugó mucho por eso. Así que la historia de Leonardo Cárdenas, Tony Taylor, aquí está disparada. Y sí, que gane el equipo de Cleveland hoy porque han jugado tremenda pelota. Así que la calle busca esa noticia. Dispara la calle.
Sí. Muchas gracias. Ahora, si es que te parece, si leemos un par de mensajes.
Y después pasamos al boxeo. Sí, hay unos cuantos mensajes.
Perfecto. Dice, mira, desde Santiago de Cuba, Alfredo, Santiago de Cuba, reporta la sintonía, entra perfecta. Y yo prefiero a Ichiro Suzuki con juego complicado. Mis afectos para Jesús y Pedro Luis. Digan algo del boxeo. Bueno, da la casualidad que dentro de un minuto viene el boxeo cuando leamos un par de mensajes. Edemio.
Bueno, por otra parte, Alejandro Vargas nos saluda, dice buenas tardes, buenas noches, y quiero que por favor me saluden a los tíos, a mis tíos. Alejandro Vargas debe ser desde Cuba. Maribaldo Ramos dice buenas noches, Brasil está ligado con las noticias, es de Salvador de Bahía, tremenda ciudad, y bueno, nació precisamente ahí en esa zona. Así que muchas gracias a Maribaldo en el gigante de Sudamérica. Pablo Hernández, no señores, no Pablo Hernández, ese gran pelotero de Matanzas del Yumurí, sino nuestro amigo oyente Pablo Hernández. Hernández dice que yo siempre los escucho en la guagua. Vive, señores, Pablo en Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Así que nos está escuchando desde el oeste, cuando, bueno, nos debe escuchar a las 4 y 1 minuto de la noche, serían 7 y 1 minuto de la noche acá, hasta las 5 de la tarde allá en Baja California, 8 de la noche acá. Muchas gracias, Pablito. Un abrazo.
Oye, para Demio, ti. Vamos Pablito, a visitar Nelita a Pablo López. En Baja California, ¿verdad? Ballenas.
Sí. Pablito Nelita López, saludos, estimados amigos del mejor y más completo programa deportivo de América. Muchas gracias. No tanto, Pablito. Yo creo que Pablito ya muy pronto va a estar como umpire, como árbitro en las grandes ligas de béisbol, porque ha demostrado ser uno de los mejores en liga menor y, bueno, casi siempre trabaja durante la pretemporada, todo el mes de, parte del mes de febrero y después en el mes de marzo. Vive en Cape Coral, acá en la Florida, y es de la capital cubana. Así que,
así, bueno. Y quería mencionar algo, que vive, este muchacho vive en un lugar, si te quieres mudar para un lugar lindo que se parece a Cuba, es Cape Coral aquí en la Florida, sí. Una cosa bellísima, una cosa fuera de serie. Uh-huh. Estuve ahí después mucho tiempo porque tenía un amigo que tenía una finca, pero es bellísimo eso, no es muy lejos de aquí, ¿sabes?
No, después de Formayer, sí. Pasa el puente y ya. Bueno, Juan León, saludos de West New York, por su programa, dice que mi equipo de los Yankees están imparables. Yo creo que sí, que los Yankees va a dar que hacer mucho este año, Juanito. Un abrazo.
Y me acaba de entrar en el teléfono inteligente el mensaje de los Azulejos de Toronto. Gracias a un Grand Slam de Solarte, han tomado ventaja 13-9 sobre los Indios de Cleveland en el inning número 11.
¿Te fijas cómo se deciden los juegos hasta por jonrones y con la base llena?
Solarte fue uno de los grandes prospectos del equipo de los Yankees hace una década, sin embargo, después lo pasaron para el equipo de San Diego. Bueno, por último, saludos. Les escribe Rey Martínez desde Ciudad Ávila, para decirles que hace 11 años escucho su programa y sus transmisiones deportivas. Ustedes son grandes profesionales. Muchas gracias, Rey Martínez, desde ahí, de la ciudad de La Piña, la provincia de La Piña. Soy seguidor de los Marlins de Miami. Quisiera pedirle a García Toledo, escucha esto, Olímpico, que realice un programa de fin de semana analizando cada grupo de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Lo que dice la noche.
Puede invitar a Pepe Lacayo.
Vamos a hacer uno, Rafael, vamos a hacer uno.
Claro que sí, claro que sí.
De acuerdo.
Ahí un placer a Rey Martínez. Okay. La ciudad, la provincia de tu amiguito, ¿eh?
Sí.
De Runay Castillo.
Rafael, oye lo que tenemos para el domingo, los cubanitos allá y en todas partes, los cubanos que están en todas partes en el mundo, regados. Los Angelinos y el Cierro a las 4 de la tarde, el martes, eso es el domingo, el martes, Boston y los Yankees, le estamos dando el tercer juego ya. ¿Es cierto, los gallos?
Correcto, sí.
¿Boston y los Yankees?
Sí. Ese es el martes, Boston-Yankees. Esta es la tercera vez que vamos a dar Boston-Yankees y luego el miércoles San Francisco contra Filadelfia.
Eso sí, esos son escogidos por quién fue.
Este servidor, este es el
Por Pepe Lacayo, todavía tú sabes que Pepe Lacayo es que coge los huevos.
Ok, esa es la noticia buena de los Yankees.
Boxeo, Guajiro Peña, boxeo.
Vamos ahora al deporte de los puños con Edemio Navas González.
Bueno, señores, se recordarán de que diciembre hasta marzo ha sido un desastre para los cubanos. 6 campeones mundiales, todos perdieron. El último fue Irlandi Lara. Y bueno, Luis Ortiz, el verdadero King Kong, fue campeón mundial interino de la división superpesada, pero perdió en tremendo combate recientemente en Brooklyn, Nueva York. Lo bueno que está pasando, y voy a ser breve porque esto lo voy a ampliar la próxima semana, estaré llamando a Luis Ortiz para que me explique bien la situación aquí en el Dulce 50. Se conversó antes de la pelea con Wilder. Porque hay buenas noticias. Lo más probable es que entre junio y julio Ortiz esté peleando en Europa, y de ganar esa pelea iría a una revancha contra Wilder a finales de este año, porque en las negociaciones entre Joshua el británico y el norteamericano Wilder no están nada buenas. Wilder está pidiendo demasiado dinero, demasiada bolsa, y no se ponen de acuerdo los promotores, así que muchos dicen que esta pelea pudiera realizarse Joshua-Wilder. Si es que Wilder derrota en la revancha a Ortiz, yo creo que no, Ortiz se va a recuperar y va a ganarle a Wilder. Yo creo que esta pelea, si se efectúa, sería para mediados o finales del año 2019. Joshua-Wilder. Y bueno, ya dieron a conocer los 10 mejores del ranking mundial, libra por libra, no hay ningún cubano ahí. Pero esto lo voy a dejar para el próximo lunes, porque el tiempo se va a hablar de fútbol, del tema olímpico, muchas cosas, ¿verdad, Pepito?
Así es, muchas gracias. A continuación nos vamos ahora con el deporte favorito de toda Cuba, el fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, el domingo a las 2:45 hora de Cuba se va a jugar el clásico de los clásicos del fútbol internacional, el Real Madrid de visita en el Nou Camp contra el Barcelona, pero este año le falta algo a ese partido. ¿Saben por qué?
No tiene interés.
Porque no significa absolutamente nada para ninguno de los dos equipos. Primera vez desde que yo tengo uso de razón que el partido Real Madrid-Barcelona no significa absolutamente nada.
¿Te interesa verlo?
No se sorprendan si Cristiano Ronaldo solo juega 45 minutos. Sí. O sea, la primera o la segunda mitad.
¿A qué hora de juego es?
A las 2:45.
Entonces, durante la transmisión de juego el domingo, le vamos a decir quién ganó.
Correcto. Ahora, les voy a decir por qué no significa nada este año. Primero, el Barcelona ya ganó la Liga el fin de semana pasado. Así que el Real Madrid no tiene incentivo de ir al Nou Camp. Y sabiendo muy bien que el Real Madrid va a jugar la final de la Champions, lo que va a hacer es descansar a la mayoría de sus mejores jugadores. Y tampoco se va a exponer a que le lesionen claro. A un Cristiano Ronaldo o a un Benzema o a un Gareth Bale o a un Keylor Navas en un partido que no significa absolutamente
entonces,
nada.
Muy bien por Zidane.
Tiene sentido eso, ¿no?
Por supuesto que claro, tiene sentido. Sí. Ahora, ¿por qué el Real Madrid tampoco está interesado en ganar ese partido o por lo menos poner la pierna para que se la rompan? Porque el Real Madrid sabe que pase lo que pase, va a estar en la Champions League del próximo año. Los primeros 4 equipos de la Liga Española clasifican automáticamente. Claro, si el Real Madrid gana la final de la Champions contra el Liverpool, va a clasificar pase lo que pase. Pero vamos a decir que el Real Madrid pierda la final contra el Liverpool.
Yo pienso que debían de ganar porque tú coges el bache de perder y coges la racha para ahí y pierdes. Bueno, es bueno ganar, es seguir ganando.
O sea, lo que sería espectacular si con la banca de suplentes derrotan al Barcelona en el Nou Camp. Eso también puede pasar.
Hay que descansarlo con lo que
gana. Y si el Real Madrid gana y después y pierde.
Bueno, también podría
confundir a Guajiro Peña, no te quiero confundir.
Pero bueno, el Real Madrid está en el tercer lugar de la liga con 71 puntos y aunque el Real Betis de Sevilla, que está en el quinto puesto, gane sus últimos 3 partidos, no puede alcanzar al Real Madrid y Zinedine Zidane sabe esto mejor que nadie. Entonces, vamos, por eso les digo, no se sorprendan si Cristiano Ronaldo solo juega la mitad del partido sí. El domingo y también Isco y también Benzema y también Keylor Navas. A lo mejor es que los Navas ni siquiera lo ponen en el terreno de juego.
Nos saluda Pedro Luis.
Pedro Luis dice, saludos, Edemio Navas, salúdame en el noticiero de las 11 p.m., lo escucho todas las noches. Pedro Luis García, muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable, desveado la calle. Así gracias. Es.
Muy bien, a continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Adelante, Rafael.
Bueno, primero que todo, déjeme decirle que la provincia de Ontario, en Canadá, si quiere tener un premio de consolación, es el que los azulejos no hayan ganado a los indios del Cleveland, porque los Cavaliers hasta este momento están pisoteando a los Raptors, ¿ok? De nuevo, están ganando 89-78 en el tercer periodo avanzado ya, así que si no se ponen las pilas los Raptors, van a perder 2 juegos seguidos en su casa, que como dijo Pepe al principio, apaga y vámonos. Muy difícil volver de atrás con 2 juegos jugando en el territorio del contrario y que ese contrario sean los Cavaliers de Cleveland. Así que vamos a ver cómo se pone. Bueno, en lo que es el ámbito olímpico, resulta que el Comité Olímpico Internacional le sigue tirando la toalla a Corea del Norte. Hay un campeonato de tenis de mesa en este momento en Suecia y el Comité Olímpico Internacional está llevando a 12 atletas de Corea del Norte. Esto, lo que ellos llaman la República Democrática del Pueblo de Corea. Oye, es más nombre que el diablo, pero vaya, es una cosa represiva, como sabemos. Y van a competir en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa en Hamslat, en Suecia. Y a esos 12 atletas que van, la lleva el Comité Olímpico, le va a pagar todos los gastos, viaje, estancia, todo tipo de cosas, mantenimiento allí, comida, lo que fuera, a esta gente, que no se lo pagan a otra gente, se lo están pagando, vaya con el criterio de que esta gente no tiene los medios esto para poder viajar eso allá. Y entonces, para que haya una cosa equilibrada del Comité Olímpico, el cual mi familia dona todos los años, me sirve y me duele, está dando dinero a esta gente para que vaya. Okay. Si dejan hacer un cohetico o dos coheticos, a lo mejor tienen dinero para que sus atletas viajen y no tienen que ir con la mendigando dinero al Comité Olímpico Internacional. Bueno, eso es lo que quería decirle de lo que es la cosa olímpica de hoy. Yo sé que hay un toque ahí que no es totalmente deportivo, pero ese es el mundo en que vivimos.
Muchas gracias, Rafael. Muchísimas gracias, y vamos a ponerlos ahora al día en lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Como les conté, un Grand Slam de Solarte, que los Yankees lo soltaron porque no podía. Pero ya los Indios están... No, ya se terminó el partido con hombre en base.
Encarnación me dio un doble ahora.
Terminaron perdiendo por 2 carreras, o sea que ese Grand Slam lo necesitaron hasta el último minuto. Ganaron 13 carreras por 11. 32 hits en el partido. Sí. Y por supuesto Solarte con 5 imparables en 6 turnos al bate, un Grand Slam, también doblete, 6 carreras impulsadas, 2 carreras. Menos mal que no podía batear y por eso lo soltaron. Y Lindor, 3 hits en 6 turnos al bate con 2 jonrones.
Llegó a 7.
Y a punto de comenzar el segundo. Encarnation está encendido, conectó 3 jonrones.
Pepito, con tu permiso, les escribe Rey Martínez de Ciego de Ávila, la provincia de La Piña. La mejor piña de Cuba está ahí, señores, en Ciego. Dice, tengo un amigo que se llama Juancito Caruco, que cumplirá 92 años el día 16 de este mes. Muchas felicidades al señor Caruco, anticipado. Y dice, bueno, dice Rey Martínez que Caruco vio lanzar hace muchos años al Guajiro Peña en Morón, la ciudad del gallo, Morón, contra el Búfalo. Morón. Además es fiel oyente de nuestro programa y yanquista 100%
de casi nacimiento. Seguro es fanático de Tani Pérez, que nació hoy en Violeta.
Muchas gracias Rey Martínez y también al señor Juancito Caruco, 92 años. Que Dios nos ayude a todos y logremos llegar con buena salud.
Mañana tenemos un programa especial aquí nosotros.
Atención, Cleveland 98 a Toronto 83 con 46 segundos restantes. Acabamos de poner el partido aquí. Sí, LeBron James acaba de hundir el jaque mate, la canasta del jaque mate. Así que con 46 segundos ya no, Cleveland con una cómoda ventaja, 98-83, y a punto de tomar ventaja de 2 juegos a 0.
Estaban perdiendo fácil, mira, paso.
Así que Cleveland con ventaja de 2 juegos a 0.
Candela.
Dime, Rafael.
No, que ese es el tercer periodo, le queda el cuarto periodo.
Sí, estamos en el tercero.
Estamos en el tercero, sí, correcto. Así que, pero de cualquier manera, las cosas pintan muy bien para los Cavaliers de Cleveland.
Totalmente, le están llevando 14 puntos en ese momento y creciendo la ventaja.
Falta todavía, señor.
Falta todavía, pero nosotros nos vamos. Por ahora los dejamos así, pero recuerden a las 11:25 Edemio con más deportes y nos vemos mañana aquí a las 7 p.m. En nombre de todos, tengan todos muy buenas noches.
Tres de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ignacio González, periodista independiente en Cuba.
Para mí, realizar el periodismo independiente es algo que me ha llevado a convertirme en cada día un profesional más, ya que realizar esta labor de periodismo independiente acá en la isla es algo que realmente es riesgoso. Siempre nos están siguiendo, siempre están tratando de que nuestras noticias no salgan.
Rolando Rodríguez Lobaina, periodista independiente en Cuba.
Es una tarea difícil, porque es una actividad perseguida por el gobierno.
Eliezer Palma Pupo, periodista independiente en Cuba.
He tenido experiencias maravillosas cuando logro hacer un reportaje donde todos los entrevistados desarrollan un diálogo muy, muy afín con lo que estoy buscando, que es la verdad.
Rolando Rodríguez Lobaina.
En ningún local de Cuba se puede grabar, no está autorizado a grabar. Y de hecho están autorizados además de eso a reprimir, que pueden arrebatarte la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos o a una unidad de la policía, ¿no?
Ignacio González.
En lo personal he tenido varios arrestos, pero pienso que lo que nunca podrán arrestar es mis ideales y mi forma de pensar.
Soy hija de un fusilado de este país. Ya
no... 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.